Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Estamos todavía inmersos en las fiestas patronales de Salobreña, aunque le queda poco ya. Algún evento esta misma tarde, noche y ya mañana, el Día Grande de la Virgen, con la actividad que se va a centrar fundamentalmente en el casco antiguo. Pero nosotros aquí vamos a rendir cuenta de lo que ha sido la Romería del Sur, celebrada en la jornada de ayer. Les contaremos quiénes han sido los ganadores del concurso de carrozas y vamos a escuchar diversas voces relacionadas con nuestra festividad en honor a la Virgen del Rosario. Pero también vamos a hablar de otras cuestiones, sobre todo, por ejemplo, de subvenciones que van a recibir, en este caso, administraciones que a su vez las van a trasladar, hablamos de fondos europeos, que van a llegar a distintos municipios de la costa granadina, incluido Salobreña. Más asuntos pasan, por ejemplo, por una campaña de tráfico, en este caso, a atender con el uso del móvil, a tener mucho cuidado en este sentido, porque pueden ser multados todos aquellos que, sobre todo, cometan cualquier tipo de distracción al volante. Vamos a hablar también de temas vinculados a municipios vecinos. Por ejemplo, nos iremos hasta Almuñécar, que entre varios asuntos que ha abordado el alcalde en un desayuno con la prensa, ha anunciado la fecha de inauguración del nuevo centro de día. Más cosas hablaremos de la vacuna antigripal, en este caso para menores, temas del ámbito de la cultura. De todo ello hablaremos en esta segunda edición de nuestro informativo, que tiene los siguientes titulares. Salobreña vivió una multitudinaria romería y se prepara para poner fin a las fiestas con la procesión de la patrona. La carroza Una y Nos Vamos ha sido la ganadora del concurso municipal. Salobreña y buena parte de la costa se verán beneficiadas con fondos europeos FEDER para desarrollar diversos proyectos. Tráfico inicia hoy una campaña de control y vigilancia de las distracciones en la conducción, especialmente por el uso del móvil. El Grupo Socialista de Motril denuncia junto a alumnos afectados la falta de accesibilidad en la escuela de adultos. Almuñécar inaugura el 14 de noviembre su nuevo centro de día con una capacidad inicial de 30 plazas. En un desayuno con la prensa, el alcalde ha puesto al día importantes proyectos para el municipio. Más de 8.000 niños menores de 5 años recibirán la vacuna antigripal en la provincia. Y Almuñécar acogerá el Granada Fest 2025 con 10 horas ininterrumpidas de música urbana gratuita.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Romería del Sur partió ayer desde la Plaza Juan Carlos I, pasados unos minutos de las 11 de la mañana. Desde los momentos previos, Radio Salobreña ofreció una programación especial en directo para acercar a los oyentes a los protagonistas del día de mayor participación dentro de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. El cortejo estuvo encabezado por la banda de música de Salobreña, seguida de la patrona que estrenó carro este año, arrastrado en esta ocasión por dos mulos en lugar de los tradicionales bueyes. La Hermandad del Rosario y el grupo Cantares acompañaron el recorrido interpretando piezas rocieras, seguidos por las carrozas participantes en el concurso municipal y centenares de caballos y carruajes cuya participación se ha multiplicado en esta edición. Una vez en la playa y tras la misa dedicada a la patrona, grupos de amigos, peñas y establecimientos de restauración crearon un ambiente festivo y de convivencia durante toda la jornada. Las actuaciones programadas en la carpa municipal reunieron también a numerosos asistentes en torno a los conciertos y al servicio de comida y bebida disponible. En cuanto al concurso de carrozas, el jurado valoró la originalidad, la participación, la vestimenta tradicional y la música. Los premios, que suman 1.600 euros, se distribuyeron en 800 euros para el primer puesto, 500 para el segundo y 300 para el tercero. El fallo se dio a conocer en la carpa municipal minutos antes del Castillo Piromusical, retransmitido también por Radio Salobreña a través de su emisión online. El primer premio fue para la carroza Una y Nos Vamos, que este año recreó un cortijo andaluz con un amplio porche y detalles de cerámica granadina tipo fajalauza, con platos típicos colgados sobre sus paredes. Ismael Castilla, miembro de esta carroza, ha comentado la gran satisfacción que sienten al contar este año con un nuevo premio que valora así todo el tiempo que han dedicado a prepararla. Es Ismael Castilla.
La idea un poco es, la retina esa que tenemos de los cortijos que decorados con platos en las paredes. Es un poco lo que, el significado que, a grosso modo, de lo que es la carroza en sí. Básicamente un cortijo, un pequeño cortijo con sus varales, una imitación de madera, todo es totalmente artesanal. Y un poco, digamos, seduciendo un poco el significado del cortijo con la cerámica granadina tan típica que hay, ¿no? De esos platos que se cuelgan en las paredes, que es un significado bastante bonito, ¿no? Y entrañable.
El segundo premio recayó en la taberna ambulante, con un patio abierto en tonos blancos y azules. Desde Radio Salobreña hemos intentado contactar con los representantes de esta carroza y aunque les hubiera gustado atendernos, no ha sido posible por el estado de la voz de sus componentes debido al gran día de fiesta que vivieron ayer. El tercer premio fue para la carroza La Pava, del grupo Los Fiesteros, que presentó una bodeguita andaluza decorada con toneles, botellas de Tío Pepe y sombreros cordobeses rojos en cada columna. Su portavoz, Olga Rodríguez Agüit, ha expresado su sorpresa por el galardón. Aún así, no ha ocultado la alegría de los más de 70 integrantes del grupo por el reconocimiento al esfuerzo que supone diseñar dos carrozas cada año. Rodríguez ha animado además a los vecinos a sumarse a la tradición, creando sus propias carrozas para futuras ediciones. Es Olga Rodríguez.
Nosotros hemos querido como imitar o así, ¿no? Una pequeña bodeguita, llevamos pues los laterales unos toneles de vino, llevamos una botella imitando a la botella de típica de Tío Pepe, del pino. Pero bueno, la llevamos con nuestra particular publicidad de amigos y negocios. Y bueno, y también llevaba también lo que es la parte del tonel, de donde es el taponcito que va saliendo el vino, y con cuatro sombreros romeros en rojo con sus florecitas en los cuatro esquinas de la parte de arriba de la carroza. Y bueno, adornado también, pues bueno, sus cortinas típico de romería.
Hoy lunes finaliza el triduo a la Virgen del Rosario con la tradicional ofrenda floral a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial, cuyo entorno ya luce engalanado para la procesión de la tarde. El párroco de la villa, Jorge Nieto, ha explicado que este año se han colocado nuevas banderolas rectangulares con mensajes dedicados a la Virgen y ha recordado que las mantillas pueden inscribirse previamente en la hermandad. Es Jorge Nieto.
Pues unas colgaduras con frase a la Virgen, ¿no? Y yo creo que es bonito también engalanar las calles y decorarlas para que se note realmente que estamos, que son días de fiesta, pero días también religiosos, en torno a nuestra fe, a nuestra vida religiosa, a nuestras tradiciones. Yo creo que eso es un valor que Salobreña no debe perder nunca. Y yo creo que se mantiene y que todo el municipio, el ayuntamiento y sobre todo la parroquia, la hermandad, están haciendo para que eso sea posible.
También esta tarde a las 8 habrá una actuación musical en el Parque La Fuente a cargo del grupo Gin Tonic, que celebra su 10º aniversario. Según su vocalista Chitu Heredia, el grupo mantendrá su estilo rumbero fusionado con pop y otros ritmos, prometiendo un cierre por todo lo alto con un gran popurrí final.
Según el sitio que vayas, pues haces canciones más bonitas, más tranquilas. Según, por ejemplo, esta tarde, pues sí, empezaremos como siempre empezamos, tranquilo, ¿no? Pero vamos a ir subiendo más pronto, entonces se va subiendo y se va haciendo más rumbita y más pop, para que la gente por lo menos baile y se mueva. Nosotros siempre cerramos con un popurrí de rumbas que tenemos preparado desde casi siempre. Llevamos con ese tema más o menos pues desde que lleva el grupo. Y es el que más funciona porque siempre lo dejamos para lo último, la verdad, para dejar a la gente con más ganas de Gin Tonic. Y es un popurrí de rumbas que tenemos preparado con varias letrillas, ¿no? De las rumbas así más conocidas y tal, que también le metemos algunas letras de salsa también y algunas de reggaetón. Pero lo hacemos ahí todo rumba y le gusta mucho a la gente, la verdad, que se levanta la gente, baila, canta con nosotros.
Mañana martes 7 de octubre y festivo local en Salobreña, se celebrará a las 12 del mediodía una comida popular solidaria en la Plaza del Museo, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El evento estará amenizado por el DJ Moisés Franco, compañero de esta casa, la presidenta local de la Asociación Española contra el Cáncer, Rosa Laminos Arellano, ha animado a los vecinos a participar, disfrutar de un ambiente festivo y colaborar con la causa. El plato de paella tendrá un precio de 5 euros. También habrá una degustación de postres elaborados por panaderías y pastelerías de la villa. Es Rosa Laminos.
Y como ya viene siendo tradicional, todos los años el Día del Rosario, a mediodía, se realiza una paella. Sería un momento precioso para disfrutar de la zona del casco antiguo, que en el día a día no disfrutamos los que no vivimos allí arriba. Y de disfrutar del ambiente que hay festivo y la gente ya va arregladísima para luego unir con la misa y la verdad es que merece la pena subir. En principio va a haber paella, habrá algún picoteo en la barra, porque vamos a tener una barra también de bebida, y sobre todo los postres. Va a haber postres y tradicionales de aquí de Salobreña, realizados por panadería de aquí del pueblo, y hay que disfrutar de lo que vamos a quemar subiendo y bajando. Al final nos podemos permitir ese día comernos todo eso.
Con esta jornada solidaria y la procesión de la Virgen del Rosario por la noche, Salobreña pondrá fin a 6 días de intensas celebraciones que comenzaron el pasado 1 de octubre y que han contado con una amplia programación. Salobreña y buena parte de la costa se verán beneficiadas con fondos europeos FEDER para desarrollar diversos proyectos, informa Manolo Guirado.
Así es, Sergio. El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan Edil, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las entidades locales. 89 municipios, en el caso de la provincia de Granada, que contarán con una financiación aprobada por el gobierno de 99,2 millones de euros. Entre ellos, por cierto, se encuentra Salobreña y otros de la comarca costera. Esta convocatoria ha asignado en total 1.774 millones de euros de estos fondos europeos a 242 proyectos que movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes, según ha detallado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa. La provincia granadina cuenta con hasta 12 proyectos que abarcan 12 planes edil seleccionados, con una financiación de 99,2 millones de euros que beneficiarán a 89 municipios, entre ellos Salobreña, Motril, Almuñécar, Los Guajares, Ítrabo, Molvízar, Otíbar, Torre Nueva Costa, Vélez de Benavente, Audaya y Lentejí. En términos generales, estas subvenciones cuentan para esta convocatoria con una dotación de un 30% superior respecto a las convocatorias denominadas EDUSI, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, correspondientes al anterior periodo de programación 2014-2020. Asimismo, el número de proyectos seleccionados se ha incrementado un 40%, pasando de los 173 planes de la edición anterior a los 242 de esta convocatoria. Asimismo, se ha multiplicado por 4 el número de municipios beneficiados respecto a la convocatoria EDUSI anterior, pasando de 243 a 971 en esta convocatoria edil. Además, el 65%, es decir, 2 de cada 3 municipios beneficiados, tienen menos de 5.000 habitantes. En el caso de Andalucía, se han aprobado 83 proyectos que beneficiarán a 358 municipios con una financiación de 735 millones para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y también social. Por otra parte, la Diputación de Granada ha anunciado en este contexto la consecución de un montante de 52,7 millones de euros de fondos europeos que va a permitir desarrollar iniciativas en 84 municipios de la provincia, incluida Salobreña, y otros de la costa tropical, comarca a la que le tocan en su conjunto más de 10 millones de euros. El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha mostrado expresado su satisfacción al señalar que estamos ante el mayor proyecto de desarrollo que ha asumido nunca la institución granadina, pues se va a beneficiar al 48% del territorio, pues hemos logrado financiación para 6 de las 9 propuestas presentadas, convirtiéndonos en la corporación provincial que más fondos consigue de toda España, ha detallado Díaz, que ha dicho en esta línea que se ha alcanzado un hito muy importante para la provincia gracias a la calidad del trabajo desarrollado en la delegación de fondos europeos, tanto por su experiencia previa en la gestión de planes similares, que ha sido muy valorada, como por la preparación de las agendas urbanas de toda la provincia, que son la base de las propuestas aprobadas. La Diputación de Granada va a desarrollar 71 proyectos que beneficiarán a 84 municipios de la provincia gracias a esta inversión, casi 53 millones de euros, de los cuales el 85% son FEDER, que son 44,8 millones, y el 15% restante, 7,9, será aportado por la institución provincial. Los planes de actuación integrados, PAI, seleccionados, se dividen en 6 áreas funcionales: el correspondiente a Costa Poniente Granadina, Senda de Futuro, afecta a 10 municipios que son Almuñécar, Los Guájares, Ítrabo, Gete, Molvízar, Otíbar, Salobreña, Torre Nueva Costa, Vélez de Benaudalle y Lentejín. Creará 8 iniciativas, entre los que destaca la Senda Litoral, y contempla un montante de 10,5 millones de euros.
La Dirección General de Tráfico inicia hoy una nueva campaña especial de vigilancia y control con el objetivo de concienciar a los conductores del peligro que suponen las distracciones, especialmente por el uso del teléfono móvil. De este modo, hasta el próximo domingo 12 de octubre, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizarán controles en distintos puntos de las carreteras de la provincia, para lo que contarán con el apoyo de numerosos ayuntamientos por medio de sus policías locales y de voluntarios de ASPAIM, que ayudarán a transmitir el mensaje de la importancia de reducir las conductas de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo, y por otro mostrarán con su presencia las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico. Durante la campaña desarrollada el pasado año fueron controlados 18.338 vehículos y 275 conductores fueron denunciados por realizar acciones que suponen una distracción durante la conducción en la provincia de Granada. A pesar del riesgo que conlleva y de la pérdida de 6 puntos del permiso que lleva aparejada, la infracción más numerosa fue conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, con el 59,2% de las denuncias formuladas. En concreto, de las 277 denuncias interpuestas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante esa semana, 164 lo fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras conducían. Además, 14 conductores fueron sancionados por el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido, una conducta que está prohibida porque también supone una distracción en la conducción. El consumo de alcohol y drogas en los conductores es objeto de control, considerando las distracciones al volante consecuencia de las conductas asociadas a la conducción bajo este tipo de sustancias. En la campaña del pasado año se detectaron y sancionaron 43 conductores que conducían con tasas de alcohol superiores a la permitida, fueron 14, o dieron positivo en otras drogas, en este caso 29. Otra de las consecuencias constatadas por la DGT es que siguen existiendo conductores que no hacen uso del cinturón de seguridad o niños que no llevan un adecuado sistema de retención infantil. Abrocharse el cinturón mientras se conduce, generalmente cuando han sido vistos por los agentes, es también una distracción, que representaron una sanción para 5 conductores. Distracciones que se producen en el interior del vehículo también serán controladas por los agentes, destacando distracciones fumando, comiendo, lectura de documentos por parte del conductor o distracciones con otros usuarios del vehículo. Estas representaron el 4,6% del total de denuncias en la campaña anterior. La distracción en la conducción es la primera causa de los accidentes mortales de tráfico. En 2023 en España, la distracción aparece como factor recurrente en un 30% de los accidentes, con víctimas mortales, con 409 accidentes mortales tras una distracción. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril ha denunciado esta mañana, junto a varios alumnos afectados, la grave falta de accesibilidad en la escuela de adultos de esta ciudad, que continúa presentando barreras arquitectónicas que impiden a las personas en silla de ruedas ejercer su derecho a la educación, dice la formación. La accesibilidad en este centro es nula, hay un escalón en la entrada y otros más en el interior, lo que hace imposible que una persona con movilidad reducida pueda acceder con normalidad, ha señalado el concejal del Grupo Municipal Socialista, Daniel Rodríguez, y ha recordado que no se trata de una demanda nueva, pues dice este asunto, ya se debatió en el Pleno Municipal y fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos. Sin embargo, a día de hoy nada ha cambiado y las consecuencias son muy graves. Muchos alumnos con movilidad reducida no pueden matricularse en las clases que desean, viéndose privados de su derecho a la formación y a convivir en igualdad con el resto de estudiantes. Además, algunos de los afectados han tenido que ser derivados a la Escuela Oficial de Idiomas, donde ya no quedaban plazas, lo que ha supuesto un recorte evidente de su libertad para elegir las asignaturas y cursos que desean cursar, ha denunciado el concejal socialista. El grupo municipal del PSOE ha reprochado al equipo de gobierno del PP que siga escudándose en que este centro depende de la Junta de Andalucía. Motril tiene recursos suficientes para afrontar esta inversión, afirma el edil. Si realmente hay voluntad política, pueden coordinarse con la Junta, que además, dice, gobierna el mismo partido en ambas administraciones, o incluso adelantar el dinero y luego reclamarlo. Lo que no se puede permitir es seguir dejando fuera a tantas personas simplemente por utilizar una silla de ruedas, ha enfatizado.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Más de 8.000 niños menores de 5 años recibirán la vacuna antigripal en Granada.
Más de 8.000 menores de entre 6 y 59 meses recibirán la vacuna contra la gripe durante la campaña 2025-2026 aquí en nuestra provincia. Así lo han destacado el delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez Montesinos, y la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, durante su visita a un centro educativo de la capital esta mañana. La vacunación infantil se desarrollará en los centros educativos y sanitarios con el objetivo de mejorar la cobertura alcanzada el pasado curso, cuando se inmunizó al 65% de los menores escolarizados. Los niños de hasta 2 años recibirán la vacuna inyectable en los centros de salud, mientras que para los mayores se empleará la vacuna intranasal previa autorización de las familias. Además de los menores, también están llamados a vacunarse los docentes, embarazadas, puérperas y convivientes de los niños, que ya pueden solicitar cita a través de Salud Responde, de Clic Salud o en los centros de salud de su municipio. Sánchez Montesinos ha recordado que la vacunación es la forma más efectiva de prevenir enfermedades infecciosas y reducir las hospitalizaciones, señalando que gracias a esta medida se ha evitado hasta el 70% de los ingresos por gripe grave. Por su parte, Martín ha animado a las familias a participar activamente en la campaña, que calificó como clave para mantener los colegios como espacios seguros y garantizar la continuidad educativa durante la temporada de gripe. La campaña de vacunación antigripal y COVID ha comenzado hoy lunes en las residencias de mayores, centros de discapacidad y personal sanitario, y se ampliará progresivamente al resto de grupos Diana a lo largo de octubre y noviembre. En total, la Consejería de Salud prevé vacunar a 1,69 millones de andaluces con una inversión de 23,6 millones de euros.
El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, acompañado de su equipo de gobierno, ha celebrado hoy un desayuno con más de una decena de profesionales de los medios de comunicación, con los que ha mantenido un encuentro distendido para abordar diversos asuntos de interés para el municipio y anunciar algunas novedades con vistas al curso político que acaba de comenzar. El encuentro forma parte de una iniciativa municipal de cara a mantener reuniones de trabajo con diferentes colectivos sociales, empresariales, culturales y deportivos, con el objetivo de compartir criterios, demandas y propuestas, adquiriendo con ellos un compromiso de respuesta a corto y medio plazo. Los próximos encuentros serán con la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer y con la Asociación de Comerciantes. Durante la charla con los medios, incluida Radio Salobreña, los periodistas han planteado diversos asuntos considerados de actualidad, algunos muy interesantes como el de la inminente apertura del Centro de Día de Mayores, prevista para el próximo 14 de noviembre. El nuevo equipamiento, ubicado en el edificio Plaza Mayor, ha sido adjudicado a la empresa Edia. Ofrecerá atención integral a más de una treintena de mayores del municipio, con servicios de comedor, fisioterapia, estimulación cognitiva, asistencia sanitaria y zona lúdica, entre otros. Lo explicaba de esta manera Juan José Ruiz Joya, alcalde de Almuñécar.
Un centro de día moderno, un centro de día a la altura de nuestro municipio, y además que tiene todos los servicios que tiene que tener para cuidar a nuestros mayores, como puede ser enfermería, psicología y estimulación cognitiva, terapia ocupacional, fisioterapia, rehabilitación, acción social y apoyo a las familias, nutrición, logopeda, podología, peluquería y estética, actividades diarias como físicas, cognitivas y socioemocionales, aseo personal y ayuda a las técnicas como acogida personalizada desde la llegada y un tema de seguridad de esa instalado por el personal que llevará a cabo la gestión del centro de día.
El primer edil ha explicado que el centro está totalmente equipado y cumple con todos los estándares que marca la Junta de Andalucía para este tipo de instalaciones, recordando que el proyecto ha supuesto una inversión superior a 550.000 euros, de los cuales 430.000 son de fondos europeos gestionados a través de la Junta de Andalucía. Del 17 al 23 de noviembre tendrán lugar unas jornadas de puertas abiertas para que todo el que lo desee pueda conocer las instalaciones. En este caso se cuenta con una treintena de plazas ampliables a 45 en caso de necesidad. Más allá de este tema, el alcalde de Sexitano ha sido consultado por otros de importancia, como el proyecto del puerto deportivo en Almuñécar, que según ha aclarado no es una iniciativa municipal, sino privada. Las últimas noticias que tiene al respecto el ayuntamiento de hace unos 3 meses pasan por algunas pegas, ha dicho el alcalde del gobierno central, por la presencia de Lapas y Coral Naranja en la zona donde se pretende implantar entre la playa de Fuente Piedra y el parque acuático. Ha indicado que los promotores han hecho un estudio pormenorizado al respecto y ha propuesto realizar plantaciones de estos organismos marinos en un informe que se ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica y del que se esperan novedades. Nuevamente, Juan José Ruiz.
Ese informe se ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica, que son los que tienen que elaborar el informe definitivo, y en ese punto estamos esperando. Lo que sí le puedo decir es que si ese informe es positivo, cada vez estamos mucho más cerca de que Almuñécar tenga un nuevo puerto deportivo, porque ya están viniendo muchos informes preceptivos que son favorables y que están llegando favorables. Los promotores llevan mucho dinero invertido en este proyecto. Yo estoy continuamente hablando con ellos, continuamente hablando con la dirección de APA, de Puertos de Andalucía. Nos trasladan que es uno de los puertos que más cercano está de hacerse en toda Andalucía.
Pues lo decía Juan José Ruiz Joya, quien destacaba que hay muchísima demanda de estos servicios náuticos, puesto que el puerto de Marina del Este se encuentra colapsado, ha dicho, más allá de que sería un importante reclamo turístico al ser un puerto urbano. Por todo ello, se ha mostrado convencido de que el puerto de Almuñécar va a salir adelante. Otro proyecto turístico destacado es la pasarela de Cotobro, cuyo proyecto se encuentra en elaboración y con financiación disponible, según ha asegurado el alcalde. La situación del nuevo mercado municipal ha sido otro de los asuntos abordados por Juan José Ruiz Joya, donde ya se está finalizando la instalación de todos los puestos de venta. Si bien no ha podido precisar una fecha exacta para su reapertura, espera que sea a principios de 2026, como muy tarde. Es nuevamente el alcalde.
El mercado está en una situación final, una situación en la que ya se están instalando y finalizando la instalación de todos los puestos, neveras, cámaras y puestos para la venta. No le puedo decir una fecha exacta, pero lo que sí le puedo decir que queda poquito, que queda muy poco, que la verdad que el trabajo ha sido complicado, pero que los procedimientos administrativos pues a veces se alargan y estamos finalizando ya y esperemos que a principios de año, como muy tarde, podamos estar en ese nuevo mercado municipal.
El próximo 22 de octubre tendrá lugar un sorteo de los puestos entre los antiguos adjudicatarios del mercado que han mostrado interés en volver al recinto. Fueron muchos más los asuntos sobre los que ha sido consultado el alcalde de Almuñécar que abordaremos en próximos informativos.
Redacción Costa.
Pero no dejamos esta localidad ya que Almuñécar acogerá junto a otros municipios de la provincia el Granada Fest 2025 con 10 horas ininterrumpidas de música urbana gratuita.
La música urbana volverá a sonar con fuerza en Almuñécar con la celebración del Granada Fest 2025, un evento organizado por la Diputación de Granada que busca acercar este género a los jóvenes de toda la provincia. La cita en la costa tropical será el sábado 1 de noviembre a partir de las 12 del mediodía en el Parque El Majuelo y ofrecerá 10 horas ininterrumpidas de música gratuita, talleres y actividades de ocio saludable. El festival, presentado este lunes por el diputado de Juventud, Roberto Benito González recorrerá tres comarcas con paradas en Guadix el 17 de octubre, Almuñécar el 1 de noviembre y en Baza el 6 de diciembre. González ha destacado que el objetivo del Granada Fest es acercar la música a los jóvenes sin que tengan que desplazarse fuera de su municipio o comarca y ofrecerles un espacio seguro en el que compartir tiempo de ocio con sus amigos. Además, ha subrayado que el evento sirve de escaparate para artistas noveles y fomenta valores de convivencia y participación. Es Roberto González.
Un festival para que los jóvenes de nuestra provincia puedan también disfrutar de este encuentro que van a tener en distintos municipios y que podrán disfrutar como cualquier joven de la capital o del cinturón de la capital. Por eso, y por mucho más que vamos a seguir trabajando desde el área de juventud, es llenar de vida a los pueblos más lejanos de la capital y seguir trabajando para que los jóvenes tengan este impulso y pasen un día estupendo. Serán 10 horas seguidas de música, donde también los artistas locales y provinciales podrán actuar y así también ser un escaparate.
En el concierto de Almuñécar, el cartel incluirá actuaciones de los Badlands, DJ Toto, DJ Felipe Rubio, DJ Beat Creator, Memphis, Lumbre Mestiza, Maerilla, Los Vinilos y Rubén Bonal, entre otros artistas locales y comarcales. El festival no se limitará a la música, su programación se completará con talleres, atracciones hinchables, un toro mecánico, una barra de coctelería sin alcohol y una zona exclusiva para mayores de edad, con el fin de garantizar un entorno de ocio responsable y divertido. Desde la Diputación de Granada se destaca que el Granada Fest es mucho más que un festival de música, es una oportunidad para que la juventud granadina disfrute, se exprese y comparta experiencias, en palabras del diputado Roberto González.
Ya es momento de repasar la agenda cultural que tenemos en la costa granadina para estos próximos días. Aquí en la villa lo más próximo que tenemos son las fiestas que llegan ya a su fin, pero todavía nos deparan varios eventos. Por ejemplo, hoy tenemos el concierto de Gin Tonic desde las 8 de la tarde en el Parque La Fuente. Ya mañana a las 14 horas, la Bahía Solidaria en la Plaza del Museo. Luego habrá animación musical, también un sorteo del concurso de fotografía entre los participantes de la Ruta de Subtropicales. A las 7 de la tarde está prevista la misa en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Y a las 8 de la tarde se pondrá ya el punto final a las fiestas con la procesión de la patrona, Nuestra Señora la Virgen del Rosario, por las calles del casco antiguo, acompañada por la banda de música de Salobreña. Pero tenemos ya más actividades al final de la semana aquí en la villa, dentro de la agenda cultural, como por ejemplo el Festival Blues de Caña Salobreña, con la actuación de Jeff Espinosa y Gaby Yoyé. Será la quinta edición de este evento que se desarrolla en el auditorio de Salobreña. A las 8 de la tarde tiene lugar la actividad, 2 euros, la entrada anticipada 15 en taquilla. Y más actividad el sábado con teatro. Betania es la obra que se presenta en el auditorio el próximo sábado a las 8 de la tarde, 10 euros. Es el precio de la entrada. Además, el sábado, una nueva actividad que organiza Calicaña en el marco de su 10º aniversario. Conozcamos nuestro patrimonio natural, es el nombre de una ruta por la zona de especial conservación de los acantilados y fondos marinos Tesorillo Salobreña. Nicolás Villascusa, biólogo, será el guía de esta ruta que tendrá su punto de encuentro en la Plaza del Lavadero a las 9:30 de la mañana. Son las actividades que nos propone Salobreña dentro de su agenda, pero también en Motril hay actividades como, por ejemplo, el cine que nos propone el Cine Club Mediterráneo, tanto el miércoles como el viernes. La película que se va a proyectar es La Receta Perfecta, en su versión original en francés, subtitulada en castellano, como siempre en el Centro Cultural de Caja Granada a las 8 de la tarde. Es la cita en ambas jornadas. Nos vamos también con un espectáculo de comedia en el que nada está escrito. Improv es el nombre de este espectáculo de improvisación previsto en el Teatro Calderón este próximo sábado a las 21 horas. Y también tenemos en Motril la procesión de las angustias este próximo domingo desde las 6 de la tarde. Y actividades que nos plantea también Almuñécar dentro de su agenda, por ejemplo, este próximo jueves, con una tertulia literaria bajo el título Personajes con Historia, que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Además, del jueves al sábado se celebra el Festival Jazz en Otoño con diferentes presentaciones a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. La presentación del libro Existimos Mientras Nos Recuerdan, de Antonio Medina Olivares, será a las 8:30 de la tarde en el Salón de Conferencias de la Casa de la Cultura. Ya el domingo tenemos a Vanessa Vargas y Kiko Anaya con un espectáculo flamenco previsto en el auditorio a las 7 de la tarde. Y el viernes, y hasta el siguiente lunes, las fiestas de Torrecuevas pues, se van celebrando también en esta barriada sexitana. Mucha actividad cultural y festiva también, la que tenemos en la costa tropical por estos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana martes, jornada festiva aquí en Salobreña. Se esperan cielos poco nubosos o despejados en el conjunto de la provincia. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso en el interior y sin cambios aquí en el litoral, donde soplarán vientos flojos, variables en el interior y de levante aquí en la costa. La máxima en el litoral granadino alcanzará los 26 grados, la mínima los 18. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo miércoles. Será a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.